Bueno, si te parece, arranquemos por un poco el marco teórico de todo esto.
Bueno, sí, que precisamente es lo que parece bien oportuno, es decir, ¿qué es lo que las marcas adquieren cuando patrocinan una selección? Y bueno, y es la asociación con el fútbol, ¿no? Que es valor, valentía, temple, amor por la camiseta, es decir, son valores muy, muy, muy universales, muy trasladables a todo un sentimiento colectivo, y eso de alguna forma con los triunfos se pone en alza, ¿no? Pero digamos que el patrocinio es una modalidad de marketing bastante más vieja, sí. Y que lo que estamos presenciando, bueno, es una explosión de apoyo, porque la oportunidad, la coyuntura de triunfo, de éxito, de gesta heroica, todo lo inesperado. Te digo, ya lo vimos en el Mundial el año pasado, que esta explosión empezó allí. ¿Por qué? Porque nadie esperaba la performance, o nadie, aquellos entendidos, pero sí el público en general fue como muy, muy bienvenido, muy, muy extraordinario esta gesta, ¿no?
Pero es que el consumidor estaba más predispuesto a comprar en este momento. ¿Reconoce, digamos, una empresa sobre otra porque se plegó, digamos, a la selección?
Mira, obviamente el acto de compra es el fin último de la publicidad, pero es más complejo que eso. Es la construcción de la imagen de las marcas y la diferenciación que vos puedas obtener con tu mensaje. Como yo creo que es una explosión de la emoción, y la emoción obviamente permite mensajes de marca muy universales, ¿no? Si, por ejemplo, si vamos a Antel, ¿no? Que es una telefónica que tiene un ambiente competitivo donde tenés un Movistar y un Claro, ¿verdad? Antel tiene un posicionamiento que es la empresa de comunicación de los uruguayos, ¿sí? Entonces, es especialmente pertinente patrocinar a la selección y trasladar, digamos, ese orgullo nacional, porque además es una empresa que, para diferenciarse, puede decir claramente, yo pertenezco a todos ustedes, ¿sí? Es una situación bastante excepcional desde el punto de vista de comunicación. En cambio, tenés un Movistar que también patrocina a un jugador, que es Forlán, ¿sí? Y que tiene un mensaje, un posicionamiento de empresa que es conectados la vida es más. Y si te digo, mirás los dos mensajes y vas a ver que uno, que es, hay un aviso de televisión de Movistar con Forlán, en la cual un individuo, Forlán lo saluda con la mano y el tipo no se lava más la mano. Y eso toma una oportunidad de mostrar el producto en acción. Tú lo que ves son celulares con telefonía y unas redes sociales que estallan y que el tipo tiene muchísimos amigos. Me parece que son dos excelentes ejemplos de cómo se toma la oportunidad, ¿sí? Uno es un mensaje eminentemente emocional, es el de Antel, que dice tu selección, ¿no? Es tu empresa. Y el otro lo que dice es conectados la vida es más, y si sigo sumando dentro de la misma categoría de productos que son muy parecidos y competitivos, claro. Tenemos a Claro, que con con Diego Lugano y con Julio, que es decir, también está muy alineado con el posicionamiento de Claro, que lo que dice es nosotros ofrecemos un servicio parejo para todo el mundo.
Ahora, ya que mencionas Antel, vamos a cambiar un poco el orden, porque el orden de los faroles no altera el alumbrado, como dijo aquel.
¡Ah, caramba!
Y vamos a poner, Ariel, tenés el aviso de Antel ahí. Vamos a escuchar, porque después hay otro fenómeno que se dio en estas horas y fue una locura. Yo me imaginaba, después de terminar el partido, lo que debían ser los productores y las agencias de publicidad corriendo desesperadamente
para
llegar.
Claro, en llamas, sí.
No deben haber disfrutado de nada a nadie, ¿no? Porque estaban, digamos, como locos para llegar justamente con un aviso inmediatamente después de terminado el partido.
Sí, tengo que decirte sí, que yo siempre digo, la realidad es prolija, pero ojo que, claro, que un mensaje es pertinente en una situación de triunfo y otro mensaje es pertinente en una situación de no triunfo. Claro. Igual quiero pensar que mis colegas son muy ordenados y seguramente ya tendrían los dos avisos, las dos hipótesis.
Dos avisos.
Claro. Preparadas, eso sería lo más razonable.
Sí, más razonable. Claro, si hubiera perdido, obviamente, muchos de los avisos que vimos no tenían sentido.
Por lo menos no el mismo texto, por lo menos no el mismo la misma emoción. Capaz que podía estar un poquito más centrado en el bien igual o en seguimos, insistimos con esto porque tenemos tesón, tenemos garra. Es decir, hay muchos valores universales asociados al fútbol que son trasladables a la publicidad y que ayudan a construir la marca.
Pero tú decías Antel, la empresa de los uruguayos. Vamos a escucharla, a ver.
Dale.
¡Y lo hicieron de nuevo! ¡Sí, señora! ¡Sí, señor! ¡Y lo hicieron de nuevo! ¡Son los uruguayos! ¡Son los mismos de siempre! ¡Son los del Mundial del 50! ¡Son los de los Juegos Olímpicos! ¡Son los de la Copa Libertadores! ¡Son ellos! ¡Son los orientales! ¡Son los charrúas! ¡Son los inclaudicables! ¡Hay que ser uruguayo para ganar! ¡Hay que ser uruguayo para alcanzar de nuevo la gloria! ¡Hay que ser uruguayo!
¿Cómo es esto? Se apeló, en este caso, en este aviso que salió inmediatamente después del partido, a un relator chileno.
Bueno, justamente es el valor del reconocimiento. Además tiene un algo adicional que me parece que está muy bueno, y es que no te das cuenta, es un relato futbolístico. Sí. Al principio no te das cuenta que es chileno, y el texto va apoyando, y ahí después dice, este es el redactor fulano de tal, y es chileno. Para mí es un muy buen aviso, y es el único que lo puede decir, es realmente apoyarse en un factor de diferenciación que tiene esta marca, que las otras no. Imagínate este mismo aviso, porque la condición de pertenencia a todos los uruguayos es exclusiva de la marca Antel. Estamos hablando de marcas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, sí, está, justamente es este orgullo que despierta en la región, en el resto de los países, esta performance, digamos, que está cargada de valores, ¿no? Pasión, emoción, estamos todos súper emocionados.
Milena, hablamos del sentido de oportunidad, hablamos de esta carrera contra el tiempo, que seguramente significó esos minutos, sí. Bueno, el partido, ¿no? Para muchos productores, justamente. Digo esto porque había varios avisos que tenían las imágenes del propio partido, ¿no?
Y claro.
O sea que había un sentido de oportunidad. Pero me pregunto por otro lado, ¿no hay un riesgo de saturación? Es decir, un efecto negativo, porque todo el mundo o muchas marcas, digamos, se posicionan en el mismo tema, ¿no hay un riesgo de saturación?
No, yo te diría que el riesgo verdadero es cuando realmente no es pertinente este apoyo de la marca a el deportista per se o la celeste misma. Cuando realmente se ve el oportunismo, cuando tu mensaje no revela ninguna verdad interesante para el consumidor. Te lo voy a mostrar con un ejemplo positivo. La marca Pilsen es sponsor, es una marca que está posicionada en la celebración, en el unirse, en los amigos, en el estar juntos, y tiene un... Y revela una verdad con un aviso que es una dramatización. Es gente que explota en papelitos celestes. Más allá de si te gusta o no, está traduciendo un sentimiento, que es lo que le pasa a la gente. Cuando gritas gol, te parece que vas a explotar en un momento de absoluta felicidad y triunfo y gloria. Y a mí me parece que está muy bien. Eso es relevante porque está revelando una verdad. Te muestro lo que te pasa. Yo como marca comprendí que esto te pasa y te lo muestro y lo celebro contigo, ¿sí?
¿Sabes qué? Yo me había anotado para preguntarte por el aviso de Pilsen, porque a mí me impresionó, pero me impresionó negativamente.
A ver.
Por la explosión justamente de la persona que deja de existir y se transforma en papelito. No sé, esto obviamente...
Es una lectura.
Puedo ser muy minoritaria y única, pero...
No, está bien. Quizás es decir, si vas a lo conceptual, más allá de la ejecución del aviso, lo conceptual es eso, es dramatizar este sentimiento de euforia, de explosión. La solución es después, digamos, cómo eso se ve. Esa es evidentemente la intención del aviso, ¿no? Sí, bueno, capaz que tu lectura es un poco más allá, tiene esa complejidad, pero me parece que está claramente expresado el objetivo, te revela una verdad. Y lo que te decía a propósito de la saturación es cuando el mensaje está bien hecho y vos tenés una trayectoria como marca que te ha apoyado, digamos, que te has el eje de muchos de tus mensajes ha sido este reforzar el vínculo entre los valores buenos del fútbol y la gesta y el pensamiento de tu marca, la identidad de tu marca, me parece que está bien. Lo que no está bueno es el oportunismo, ¿no? No sé, hago un himno ahora, no tengo nada que ver, mi posicionamiento no tiene absolutamente nada que ver, y te presento un himno, bueno, Es decir, realmente es más discutible. Pero no me atemorizaría, o no me atemoriza como publicista, la saturación. Más bien lo que sí creo que hay que hacer un foco conceptual correcto entre lo que te estoy diciendo. ¿Entendés? No puede estar descolgado de la nada.
En este mensaje, Inés Depósito dice: yo no me canso de ver los avisos de la Copa y cada vez me vuelvo a emocionar.
Claro, sí.
Y justamente a propósito de emoción, quería preguntarte esto. El rol de la música en todo esto. De repente, en otro momento, bueno, sonó mucho la canción de No te va a gustar, la del cielo celeste, y ahora aparece, por ejemplo, este es el aviso de Ginec con el zurdo Besio. Que ahí sí lo podemos escuchar, ¿no? Este coro. Entonces, ¿cómo juega la música en todo esto?
Te diría, la música en todos, te digo el parámetro más general, en todos los mensajes publicitarios es como el 80% muchas veces, de, sobre todo si es audiovisual, ¿no? Me parece que la capacidad de conmover es innegable y está muy bien usada. Yo creo que el aviso Schneck además lo ha hecho muy bien porque es como una marca emblemáticamente uruguaya. Si vos ves la publicidad de Schneck, vas a ver que siempre es como un canto a la uruguayez, en su expresión más noble, más querida, más linda de ver. Es lo que nos gusta ver de nosotros, ¿no? Y es una marca que lo ha tomado, que lo ha hecho propio con un camino. Me parece que es una acertadísima elección la del zurdo Besio.
Mira, Andrés dice: a mí me parece que el oportunismo se dio en los músicos uruguayos. Ah. Porque hay varios que bueno, está Pitufo Lombardo, el zurdo Besio con esto, bueno.
Sí.
Ya hemos mencionado algunos ejemplos.
Sí, bueno, el punto es que funcione, es decir, que el mensaje final construya una relación positiva, que esté potenciada, que esté bien hecha. Yo creo que ninguno de los avisos que hemos nombrado está muy bien. Uh-huh. Es como muy publicitariamente te diría que es muy correcto.
¿Y el color? Son muchas marcas que van por esto de soy celeste, ¿no? Pienso directamente, por ejemplo, en cambio de logos. La Intendencia de Montevideo cambió el logo y lo puso color celeste. Del naranja pasó al celeste. Ricardito, por ejemplo, sacó un producto, incluso el merengue lo puso celeste. Ya no solamente, digamos, la marca, sino...
Tiene un aviso de televisión con Cavani.
Con Cavani, además.
Sí,
exacto.
Sí, está muy bien.
¿Y esto del color?
Bueno, mira, el tema con el color es que lo que nos ofrece a nosotros como publicitarios es una síntesis perfecta, ¿entendés? Solamente cambiando el color del color de un logotipo, estás expresando un montón de cosas. Estás cambiando, tiene una carga simbólica enorme y muy eficiente para comunicar que estás apoyando, que tu corazón de alguna forma, siempre dentro de la emoción, estás, digamos, con ese sentimiento, con ese pensamiento. Y cambiar el color del logo, viste que los logos tienen unos parámetros visuales y unos patrones que son muy rígidos en general en todas las marcas que lo hacen en serio. Y hay como conductas y reglas para moverse. Entonces cambiar a celeste en este momento tiene también un dato de flexibilidad, por decirte, ¿no? De localidad. Y por otra parte, celeste es muy emblemático, ¿entendés? Por eso te decía que es eficiente. Y creo que no requiere una negociación de derechos de ningún tipo. Yo puedo cambiar mi logo a celeste y punto. ¿Entendés? Uh-huh. Sin incurrir en grandes compromisos de presupuesto.
Claro, que también pesa obviamente en las decisiones.
Y bueno, claro, porque fíjate que los planes de comunicación están armados en general, con mucho criterio, digamos, queremos pensar. Uh-huh. Y bueno, y los presupuestos a esta altura del año suelen estar también muy comprometidos. Entonces, tampoco podés hacer grandes muchas veces, ¿no?
Milena, en términos generales y saliendo del color en particular, algunos empresarios me han comentado, por ejemplo, que en momentos en que le va bien a Uruguay, la industria de la publicidad se retrae un poco. Como que hay empresas obviamente que se vuelcan rápidamente, pero hay otras que deciden dejar pasar un poco el momento porque no quieren, digamos, competir, porque de repente tienen más bajo presupuesto, están en condiciones de desigualdad. ¿Tú qué decides a propósito de esto?
Yo creo que no sumarse no significa retraerse. Capaz que es ser más cauto en un momento determinado, pero no comparto que haya o que las empresas se retraigan. Yo creo que nada, la vida sigue. Es cierto que hay una polución, si querés, publicitaria mayor, en el sentido que hay muchos mensajes en muchos medios que no está previsto que haya, digamos. Pero eso tiene que ver con la estacionalidad y, bueno, y también con la pertinencia, lo que te decía. Si tú tenés un lácteo de tránsito lento, probablemente sea poco oportuno que te pongas de celeste, porque sería como una tontería, ¿no?
Claro.
En fin, depende de las categorías también. O, bueno, si fíjate tú que, hablando de las categorías, si lo miras en telefonía, vas a ver que todas están muy activas. Son grandes inversores publicitarios. Esas son un poco lo que, si querés, en la década de los 90 eran las bebidas sin alcohol, ¿no? Uh-huh. Te digo, hay ese parangón, no sé, en números, pero bueno, es bastante razonable. Y después hay categorías que naturalmente tienen un poco más de cautela en esos momentos, pero no, me parece que no te puede cambiar, que el hecho de que gane la selección no te puede cambiar tu plan de comunicación, eso no.
Hay una larga lista, ¿eh? Están llegando, caen mensajes en forma permanente. Aquí hay uno que no está firmado, no sé por qué no está firmado, que dice que, pregunta más bien, los que usan a la selección no deberían darle plata a la AUF. Hay algo de eso, ¿no? Hay algo de pago de derechos por imagen.
Sí, claro. Pues tú haces la negociación. Es con Tenfield que se negocian los derechos de imagen porque es el comercializador. No sé si seguramente tenga su acuerdo con AUF. Eso no lo sé.
¿Querías comentar algo a propósito de los celestes, del color celeste y Uruguay?
De
Uruguay.
Porque hay una...
Como país, ¿no?
Porque veníamos también de este reconocimiento como épico del chileno que dice hay que ser uruguayo para que, bueno, a propósito de la camiseta celeste, lo que vi con mucho gusto, porque es muy disfrutable, es un aviso de Uruguay Natural que te muestra cielos con un texto muy lindo, muy fuerte, muy 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 hermoso. No te olvides que Uruguay Natural viene de una campaña también de turismo interno, que claro, eso tiene sentido, está planificado, es coherente. Entonces te muestra los cielos celestes y finalmente se dibuja una camiseta, que es el color que elegimos para nuestra camiseta, es el color de nuestro cielo, ¿no? Es algo así. Uh-huh. ¿En qué redunda eso? Eso redunda en una conexión emocional. No es que nadie vaya a comprar nada, a propósito de este aviso o a raíz de este aviso, pero sí ayuda a construir esta imagen de un Uruguay natural, de esta, haciendo hincapié sobre todo en la liaison, ¿no? En el vínculo con la imagen del Uruguay. Eso sí me parece que es como muy oportuno y bueno, me gustó mucho para hablar de la camiseta celeste.
Hablando de oportunismo, apareció una segunda pieza vinculada al proyecto Camiseta Celeste.
¿Qué es lo que recuerdo? No, la rivalidad que hay siempre entre los uruguayos y los argentinos, ¿no? Está buena la camiseta, boludo.
Sí, nos divide el charquito y no nos quieren para nada, porque siempre le comimos a todas las mujeres.
Cuando fuimos a penales, sentí que se me caía el mundo abajo.
Una bronca.
Me quería pegar un tiro en los huevos, creo.
Y ligaron.
Mirá, quería perder con Brasil y no con Suárez. Antes, joder.
Perder y quedarse afuera de la Copa América, que encima se organizó acá, ¿no?
A llorar a la iglesia, están todas abiertas todo el día.
Bueno, la próxima será para nosotros. ¿Qué va a ser?
Qué estética de whisky, me sonó cuando vi el aviso. Increíble. Pero esto apareció después de terminado el partido, ¿no? Ya Uruguay campeón.
Sí.
Y aparece, obviamente, después de haber visto durante unas cuantas semanas el aviso, digamos, con el mismo formato, pero con esa delegación de uruguayos que fueron a Ghana. mostrándole la camiseta y recogiendo el testimonio de qué piensa la gente de los uruguayos de la camiseta.
A mí me gustaría hacer una precisión con esta campaña, que es precisamente que no es oportunista, sino que capitaliza una oportunidad. Y es que la camiseta de Uruguay es Puma. Mm. Es la marca de la camiseta del Uruguay. Y te permite hacer foco en este producto, que es la camiseta, con una, obviamente, con una estatura de comunicación que realmente me parece formidable. Ellos hicieron un documental, se fueron a Ghana a ver qué le pasó a la gente con la camiseta, y bueno, y recogieron esta especie de frustración, pero que es un reconocimiento enorme del rival. ¿Entendés? Es decir, sí, lo que me va a costar, hay un hombre que dice, lo que me va a costar es como un año, pasé para sobrevivir a esto, lo que me hicieron con esta camiseta, ¿no? Entonces, publicitariamente tiene un foco que es muy bueno, que es sobre el producto, ¿entendés? Mm. Eso, por supuesto que construye imagen, por supuesto que es emocional, pero también hace hincapié en esta característica, digamos, de que es la camiseta de la selección. Por otra parte, está muy bueno que haya continuado, y bueno, y naturalmente, imagínate, en el espantoso escenario de no haber ganado Argentina, este comercial no hubiera sido posible. Claro. ¿No? Y también es yo creo que está muy cuidadosamente elegido también las verbalizaciones de los actores o los que dan su testimonio, porque es como una agresividad muy medida. Yo te miraba la cara que lo estabas escuchando y tenías una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Porque claro, es muy gratificante escuchar este reconocimiento, bueno, medido o bueno, cuando dice llorar a la iglesia que está abierta todo el día, es como
inmortal.
Es genial.
Ahora, hablando de marcas de ropa, el lunes, por ejemplo, en El País vimos un aviso de página entera de Adidas,
sí,
con Forlán,
sí,
vestido con una camiseta, obviamente, de esa marca, de color uh-huh. blanco, y aparece también un aviso de Nike. En realidad está haciendo un aviso a propósito de los barrios, ¿no? O sea, presentando a Uruguay como barrio, como parte, digamos, de un asunto global. Este asunto, ¿cómo lo ves, digamos?
Mira, puntualmente lo de Adidas y Forlán es justamente un endorsement, ¿no? Es decir, es asociarse con una figura del deporte para promover la parte de fútbol de Adidas. Viste que además tiene una indicación de ir a las redes sociales, ¿no? Y eso, bueno, es el mecanismo de comunicación, es muy similar, es el traslado de los valores, del encanto, de la simpatía que este personaje tiene hacia la marca, ¿no? La marca se acerca, no es exactamente ósmosis, pero es un fenómeno similar en el sentido de que estos valores se trasladan, ¿no? Y bueno, Adidas ha estado mucho también compitiendo con Nike en el tema fútbol, con una campaña fantástica, tiene unos años ya, pero que Impossible is Nothing, tenías a Messi que dibujaba, no sé si te acordás, una campaña que también, que es exactamente, desde el punto de vista marketinero, es muy similar, es tomar una figura deportista con valores, con cierta historia personal de triunfo, de éxito, de tesón, de digamos que es admirable, y trasladarlo a la marca.
Milena Guillot, nos queda nada para irnos, pero muchos oyentes mencionan el aviso de Coca-Cola, ese aviso que está el hincha de Uruguay que no sí. consigue entrada para ir a ver a la selección y tiene que ir a la hinchada argentina y sí. Uruguay hace un gol y bueno, todo el mundo lo recuerda, ¿no?
Mira, ese es creativamente me parece espectacular. Es un aviso que se hizo para la región. En realidad, viste que el sponsoring de Coca-Cola con el fútbol es histórico y es muy fuerte. Y también es muy consistente con su posicionamiento.
¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que este aviso salió en Chile con un chileno?
Exacto, en Bolivia con un boliviano, sí. De hecho en YouTube lo puedes encontrar, está súper bien ejecutado además, y vas a ver, en algunos casos es el mismo actor y en otros hasta le cambiaron el actor para que fuera digamos
con rasgos más locales.
Sí, bueno, Hay algo que es importante también, que es el posicionamiento de Coca-Cola como marca general, que viene de una campaña que dice destapá felicidad. O sea, el momento en que vos destapás, viste, tu Coca-Cola es un momento de alegría, digamos, siempre ha tenido esta imagen vinculada a lo emocional. No te habla de ningún atributo, no te dice nada del producto en sí mismo, sino del momento de consumo, de la sensación que percibís, de la vinculación que tenés con esta mega marca. Ahora también en lo que vas a ver es que Coca-Cola ha hecho que es sponsor en varios países de las selecciones, o sea, vinculada al fútbol, al esfuerzo, si te fijas también, vas a ver que creo que es el único deporte que patrocina en la región Coca-Cola, o por lo menos con este nivel de intensidad, porque es el deporte naturalmente que más público y emociones convoca, y eso, en ese sentido, estamos de acuerdo. Algunas reflexiones nomás sobre la campaña, y es que el sentimiento es bastante universal, no es solo de uruguayos. Si vos ves, es absolutamente adecuado y pertinente para cualquier público, y eso es lo interesante de esta publicidad, que ha tomado esto, que es eso, si me voy a hinchar del otro cuadro, igual voy a tratar, igual mi corazón va a saltar, igual voy a gritar gol. Ya, bueno, ya está Coca-Cola con un acto de humor, ¿no? Que es este tipo, grita gol, Coca-Cola, claro. Y le pide a un vendedor que pasa por ahí. Eso es lo interesante, es decir, que cómo esta publicidad ha revelado, digamos, este sentimiento en varios mercados, porque el sentimiento es muy similar, es el mismo. Por otro lado, también, y así me parece que es una oportunidad que toma, ha hecho una edición especial con un foil que es termocontraíble de una botella de Coca-Cola. Eso lo hemos visto ya en otras ejecuciones de otras marcas para otras cosas, pero que lo que dice, nada, es un aviso que te muestra este objeto, que seguramente es un objeto de colección, que lo veremos en...
Sí, son 380.000 botellas que se distribuyeron o se distribuyen en diferentes comercios de todo el país.
Exactamente. Y punto. Mm. Y tendrá un precio mínimamente diferencial para que tú te quedes con esto, que es como un homenaje, ¿no?